Radio para tu alma, en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y le doy la bienvenida en esta tarde a este su programa. Y bueno, pues antes de comenzar, aquí quiero impartir unos anuncios muy importantes. Ya estamos promocionando nuestro Congreso de la Radio de este año, que va a ser en junio 20 en el Centro de Convenciones en Plano, Texas. Entonces, les invitamos, de verdad es un congreso muy hermoso de sanación y restauración, y va a ser para adultos y hijos adolescentes. Este congreso está dirigido para las edades de 12 a 17 años, donde los hijos van a estar separados y todos los adultos, y va a ser muy interesante. Lo invitamos a que desde con tiempo puedan comprar sus boletos. ¿Cómo obtener sus boletos? Bueno, pues lo estamos promocionando mucho a través de las líneas. Ahí lo puede encontrar, puede comprar su boleto en línea, y recuérdense que es en tarjeta de crédito. También para aquellas personas que no tengan el acceso o que no sepan manejar mucho la tecnología, también lo pueden comprar directamente en las tiendas católicas. En Santa Faustina, frente a San Juan Diego, a la parroquia en Oakley, el salón parroquial en Chalán, en Garland, Texas, y también al Sagrado Corazón en Bonnet, ahí en ese bazar, también ahí lo vamos a tener en la librería del Sagrado Corazón, y también en la carnicería y taquería Don Cuco. En cualquiera de esas puede encontrar esas localizaciones para que encuentre su boleto. Si acaso se le dificulta, y si no, pues también nos pueden llamar directamente al 214-653-1515. Nos pueden llamar nuevamente al 214-653-1515 o también al 214-653-1515, por favor. Ahí nos pueden llamar y pueden obtener su boleto. Y desde verdad que ya les invitamos cordialmente para que participen. Es un evento que todos los años la radio hace, y pues no es para menos que va a ser un congreso de mucha bendición. También queremos invitarlos a una consagración que se va a hacer a los Estados Unidos, al Sagrado Corazón de Jesús. Ya saben que se aproxima el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y va a ser el mes de junio, ¿verdad? Y será en la parroquia de la Divina Misericordia en Mesquite el miércoles 29 de abril a las 5 de la tarde, y va a ser seguido con la misa. Así que vengan y acompáñenos para que consagremos, ¿verdad?, nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús, que tanto lo necesitamos, mis hermanos. Y bueno, pues en esta tarde estamos bien contentos, bien agradecidos de un jueves más eucarístico, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre sanando las heridas juntos en el matrimonio. Y es un tema que, pues, verdaderamente me toca con Perlita, pero estamos esperando que ella se conecte con nosotros. Y mientras ella se conecta con nosotros, vamos a prepararnos, ¿verdad? A pedir a ese Espíritu Santo que venga en ese auxilio, ese paraclito divino, ese que nos acompaña, ese que siempre está con nosotros y que nos da esa gracia para hablar su palabra. Así que yo les invito, donde quiera que se encuentren, ¿verdad?, les invito a que se pongan en esa presencia de Dios. y vamos a pedirle en nombre de esa Santísima Trinidad. Padre Santo, Padre Bueno, en este momento te queremos agradecerte un día más de vida, Señor. Te queremos presentarte este programa, Señor, tú lo sabes todo, Padre. Queremos ofrecerte, mi Dios, este tema del día de hoy. Te queremos pedirte por los matrimonios, por cada uno de nosotros, Señor, que tú sabes, Señor, mi Jesús, las luchas que cada uno llevamos día a día con nuestras parejas, con nuestros matrimonios. Y hoy queremos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para caminar juntos, como este tema que vamos a dar hoy, sanando esas heridas, Señor. Para que nuestro corazón, Señor Jesús, sea sanado, Señor. Yo te pido, Padre, que infundas tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a entenderlo. Te pido, Padre, que con esta alabanza, Señor, cubras el programa, cubras nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos ayudes por tu infinita misericordia, Señor, por tu gracia. Que así sea, mi Señor amado.
Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente. Que nadie en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor.
Pues bendito sea Dios, que ninguna familia nos quedemos sin ese apoyo. Bueno, pues ya entró Perla. ¿Cómo estás, Perla? Buenas tardes.
Hello, buenas. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estoy.
Qué bien, bendito sea Dios. Bueno, pues hoy, como todo, vamos a estar hablando un tema tan bonito, sanando las heridas juntos en el matrimonio. Y pues para eso, con tu experiencia, y tú nos vas a ayudar a cómo los matrimonios podemos, ¿verdad? Empezar a vivir y manejar juntos todas las heridas que traemos. Así que, Perla.
Muy bien, Isa. Bueno, pues el tema de hoy se llama Sanando Heridas Juntos en el Matrimonio. ¿De cuál es el objetivo de este tema? Pues aprender a sanar las heridas en tu matrimonio. Esas heridas causadas quizá por la infancia. Causadas, y no porque podemos decir que los papás o los abuelitos o quien sea quien fuera tu cuidador, ¿verdad? Querían lastimarnos, no. Solamente damos lo que traemos. Entonces todos queremos tener una pareja que nos cuide, que nos ama, que nos respeta. Y creo que la mayoría de nosotros también queremos ser esa pareja. Ese esposo, en el caso de los varones, esa esposa, en el caso de nosotros las mujeres. Desafortunadamente, para unas parejas, o algunos matrimonios más bien, ese sueño se vuelve tan lejos, porque en vez de ayudarse a sanar, se lastiman más. Ya que el modelo que tuvieron, el cómo amar, el cómo ser amado, pues fue basado muchas veces en las carencias afectivas que cada uno traía, ¿verdad? En esos patrones de comportamientos aprendidos de nuestros padres, abuelos, personas muy cercanas a nosotros. Y más que unir, lo que hace muchas veces es alejar. El problema es que no estamos conscientes de su impacto. Y esos patrones de conducta dañinos, a veces lo normalizamos tanto que se puede volver parte de nosotros, como algo automático. Y cuando no estamos conscientes de nuestras heridas, podemos actuar desde el instinto, la impulsividad, ya que percibimos que hay una amenaza y necesitamos defendernos, activando pues mecanismos de defensa. Regularmente a veces pensamos, escuchamos decir, yo estoy bien, yo no tengo heridas, tú necesitas a la psicóloga o al psicólogo, ¿verdad? Tú necesitas ir a ese retiro o ese congreso. Pero ¿cómo saber cuando hay alguien, una persona tiene heridas muy profundas? Porque la verdad es que todos tenemos heridas, ¿verdad? Pueden ser leves que no hagan gran impacto porque fue tan poco o tan leve, ¿verdad? O pueden ser regulares, pueden ser enormes, muy profundas. Solamente Jesús tuvo una mamá santa y un papá totalmente justo, ¿verdad? Que la Sagrada Familia. Pero de ahí afuera, pues, todos nos equivocamos, ¿verdad? Siempre hay que pedir al Espíritu Santo la gracia de siempre traer ese amor, ese paz en la familia, en el hogar, ¿verdad? Pero como somos humanos, somos imperfectos. Entonces, ¿cómo saber cuando hay heridas profundas? Cuando hay emociones de celos, de control, de ira, de desconfianza, de miedos, ansiedad, vergüenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a dar un ejemplo para poder entender mejor. Un ejemplo muy común. Cuando, por ejemplo, se tiene una mamá crítica que descalifica tu capacidad, como, pues en este caso, cuando se es niño, ¿verdad? Pero cuando se crece, a lo mejor se tiene una esposa así. Y se escuchan frases como nunca hace las cosas bien, no se puede confiar en ti. Pues puede ser que tú terminas haciendo lo mismo, ¿verdad? Ya sea como esposa hacia el esposo, si tuviste una mamá así. Y si tu esposo creció con una mamá así, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a reactivar, ¿verdad? Va a estar a la defensiva, va a estar atacando. O si sufrió un rechazo en la niñez por parte del papá, por ejemplo, ¿verdad? Pues suele molestarse cuando la esposa, pues, lo rechaza, no le pone atención, ¿verdad? Y este esposo puede terminar jugando el papel de ese niño rebelde para defenderse. Se rehúsa a seguir las reglas. No le gusta que le digan qué hacer porque se siente controlado. Y cuando se siente rechazado por su esposa, actúa en base de miedos más profundos de rechazo, ya que su herida fue detonada. Entonces, si vemos esta escena, podemos decir que no es de que el esposo o la esposa sean personas malas, o sean personas que te quieran hacer la vida imposible, no. Son personas que traen herida y que su herida fue tocada. Y como en cualquier caso, ¿verdad? Si nos quemamos la mano y alguien nos viene, nos saluda, nos la aprieta, ¿qué vamos a hacer? Entonces va a haber una respuesta, una reacción, muy probablemente, porque me dolió. Entonces, lo mismo ocurre aquí. ¿Quieres agregar algo, Neis, antes de continuar?
No, estaba pensando, pues, verdaderamente lo que estabas diciendo también, como todos esos sentimientos, que o esa vivencia de la que estás hablando, cómo llena también a la persona de inseguridad. Y precisamente al no tener pues la capacidad de saberlo, se pegan a repetir esos patronos, ¿no? Se pegan a repetir o se viven en los matrimonios. Eso pasa muchísimo, ¿no? Porque ahí están constantemente esas heridas.
Sí, más de lo que uno se puede imaginar.
Exactamente. ¿Verdad?
Y si en estos momentos quizá, tú que estás escuchando, Levántate y Resplandece, te encuentras pensando, ¿pero qué mal hice yo, verdad, para tener un esposo o una esposa que tengo? Pues déjame decirte que Dios nos permite tener como cónyuge a las personas que nos puede ayudar a llegar al cielo. Para eso nos da,
¿verdad?
A santificarnos. Por eso nos da ese cónyuge. Quiere que sea ayuda para santificarnos, para llegar al cielo. O a lo mejor vas a decir, ¿pero por qué él? Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor Dios te mandó a alguien más, otro joven, pero tú no lo quisiste, tú querías a este otro, ¿verdad? Porque el otro estaba muy morenito, porque estaba muy bajito, porque no sé, no tiene el carro que te gustaba. Pero tienes que tomar responsabilidad de tus decisiones, porque al final nosotros decidimos con quién casarnos, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no es como que ya pasó, ya me equivoqué, ya ni modo, no. Dios siempre da nuevas oportunidades y enseñanzas. Entonces, si te fuiste por esta ramita, este camino y era por este, pues nunca es tarde, ¿verdad? Dios vuelve a sacar una nueva oportunidad, otra nueva ramita, para llevarte a donde Él quiere, que es el cielo, ¿verdad? Que es la salvación. ¿Y por qué podemos decir que el cónyuge que tienes es ayuda para tu santificación? Lo podemos ver en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Para que lo ayude. Y esta cita muestra cómo Dios nos permite unirnos en matrimonio para poder ser ayuda al otro. Y con el otro, con ese cónyuge, sanar como matrimonio, sanar las heridas quizás del pasado como matrimonio. ¿Cuál es el ingrediente principal para sanar todas las heridas? Pues es quizá algo que a lo mejor se nos está pasando por la mente, quizá no, pero la verdad es que es el amor. El ingrediente principal para sanar las heridas es el amor. Recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Así que el amor necesita nacer primero en nuestra capacidad de amarnos y después poder transmitirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario que trabajemos nuestro interior, conociendo primero nuestras heridas, necesidades. Pueden ser, por ejemplo, de aceptación, de amor, de seguridad, de valoración. Tenemos que conocer nuestras creencias, esas creencias heredadas en la infancia. Por ejemplo, hay creencias muy negativas como en los hombres no se puede confiar, o el que quiera que me aguante. Yo así soy, ¿verdad? Entonces esas creencias, ¿qué hacen? Pues afectan nuestro comportamiento y hay que ir pues desechando lo que no ayude, ¿verdad? Es importante conocernos. Todo, lo bueno y lo malo, las fortalezas y las debilidades. Es importante aceptarnos y respetarnos con toda nuestra historia y aprender de ella para poder llegar a ese amor,
¿verdad? Y siempre
impresiona mucho.
Y siempre empezando,
adelante,
y siempre, yo digo que siempre empezando también el que lo reconoce, porque a veces en los matrimonios venimos desesperados, es que mi esposo, es que mi esposa, y cada uno va buscando quien le ayude con la pareja que trae al lado, pero nunca venimos buscándonos a nosotros mismos, ayudándonos. Uh-huh. Entonces yo pienso que el primero que está detectando que no se puede vivir en su relación, es el primero que debe de comenzar, como dices tú, empezando por uno. Y ya esa persona, porque a veces uno piensa y dice, no, pero es que, pues mi esposo dice, piensa así, que él no hay quien lo quiere cambiar, que él nació así, que él es así, que yo lo acepté así. Pero entonces, se sabe que a veces todos esos patrones están, pero hay uno que tiene que comenzar a pedir al Espíritu Santo y a cambiar para que entonces la otra persona pueda empezar a cambiar.
Sí, así es. Y a veces se está esperando que tú des el paso para ayudarlo.
Exactamente. Entonces ninguna vez se lo dan. Y así uh-huh. es lo malo.
¿Y quién debería dar el primer paso? Pues lo da siempre el más maduro. Uh-huh. ¿Verdad? Es el que da el primer paso. Bueno, entonces, ¿por qué es importante reconocerse? Porque si no estamos porque si no estamos conscientes de esos patrones que dañan, los repetimos. Y terminando dañando a los demás. Terminamos dañando a los demás. Y ahí es donde se inician relaciones basadas en carencia, en miedos y no en el amor. ¿Qué? Yo creo que todos queremos sentirnos amados, ¿verdad? Escuchaba mucho esa frase de que cómo me hubiera gustado tener un San José. Pues sí, pero estás intentando tú por ser como Santa María, ¿verdad? Pues entonces a veces se pide, pero ¿qué estoy haciendo yo? O viceversa, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera gustado tener una santa? Sí, pero ¿qué estás teniendo tú? ¿Cómo eres tú? ¿Verdad? Sí. Entonces tenemos que trabajar en uno mismo. Bueno. Entonces, si alguna vez te has encontrado pensando que las cosas se tienen que hacer quizá como tú las haces, que lo que tú piensas y crees es lo correcto, y tú estás bien, el otro está mal, esta puede ser señal de que no te conoces. Esta puede ser señal de que se necesita un trabajo interno. Y por supuesto se necesita practicar la humildad. Una persona que se conoce en verdad conoce sus fortalezas y sus debilidades. Conoce sus heridas y sus necesidades. Y cuando la quieren corregir, quizás sí, probablemente tienes razón y lo toma, ¿verdad? Cuando se tiene la razón, ¿verdad? Cuando sí es algo que no hizo correcto y debería de mejorarlo. Es una persona que aprende a amar, es capaz de reconocer cuando se equivoca, pide disculpas, pide perdón y trata de reparar el daño. ¿Verdad? Bien importante eso. Reconocer que me equivoqué, pedir perdón y reparar el daño. Una persona capaz de amar es capaz de reconocer también su propio valor como hijo o hija de Dios, creado a su imagen y semejanza. Entonces hay actos de amor que pueden ayudarnos a sanar en pareja. Una vez que hayamos empezado el proceso de sanación, es importante también llevar a cabo estos actos de amor. Y los voy a mencionar ahorita, para que tengamos ideas, ¿qué puedo hacer yo para sanar en pareja? El primer acto de amor es la aceptación. Aceptar sus fortalezas y debilidades, y no querer cambiar al cónyuge. Ojo, aceptar no es resignarse. Somos llamados a ser apoyo el uno para el otro y ayudarnos a crecer. Aceptar no es permitir abuso.
Muy importante.
Pero sí es el ver a la persona con su valor y aceptar sus limitaciones. Pero para aceptar a tu cónyuge, pues tendrás que aceptarte también a ti mismo, sin juzgarte y mostrando compasión. Entonces, primero es la aceptación. La segunda es el reconocimiento. Reconocer su importancia y aporte al hogar y agradecérselo. Hay tanto que el cónyuge hace, pero por estar viendo solamente lo negativo, los errores, podemos perderlo de vista lo bueno que hace. Por ejemplo, es algo tan sencillo como el sacar la basura, haber preparado el desayuno, llevar a los niños a la escuela. Cuando no validamos al cónyuge, se siente ignorado y sin importancia. Y es triste, pero pues más de una vez me he escuchado decir a hombres decir que se sienten como una máquina de dinero, que no se sienten ni valorados ni amados, ¿verdad? Solamente como una máquina de dinero, que lo único que aportan es lo financiero. Y esto ocurre porque no se le ha reconocido. Y puede pensar quizá ese esposo que su esposa está en la relación solamente por interés, cuando no es la verdad, cuando muy probablemente la esposa lo ama, pero como no se lo reconoce, no se le aprecia, no se le da esa atención, pues se siente de esta manera. O viceversa, hay mujeres que se pueden sentir como, también lo he escuchado, ¿verdad? Más de una vez, más bien muchas veces, se sienten como si fueran las mujeres que limpian la casa nada más, ¿verdad? Como hay una frase, una palabra, la criada. He escuchado muchas veces esa frase, uh-huh. Esa palabra. Como si fuera la criada de la casa, solamente para eso sirvo, ¿verdad? Para cocinar, y no me valoran, no me aprecian, no me reconocen. Aunque lo más probablemente es que los hijos amen a su mamá y el esposo también. Pero como no se les comunica, como no se les reconoce, no se les expresa ese afecto, esa atención, pues se sienten de esta manera. Otro acto para poder sanar las heridas en el matrimonio es el respeto mutuo. Saber y respetar al cónyuge, que tiene el derecho de sentir, de necesitar, de creer, de equivocarse y de aprender de los errores. Muchas veces, cuando se tuvo quizá un papá o una mamá, bueno, en este caso quizá una mamá muy rígida y un papá muy machista, pues es difícil que la persona respete los derechos del otro, pensando que las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y cuando uno dice, como uno dice, y si alguien más se equivoca, si el hijo, la hija, el cónyuge se equivoca, pues ahí sí hay un juicio y una crítica. Ah, pero si uno mismo se equivoca, pues no. Entonces hay que poner aquí atención, ¿verdad?
Y hay un proverbio, ¿sabes que está lo que estás uh-huh. hablando? Hay un proverbio en 12:10, me encanta. Dice que la arrogancia solo produce peleas, pero la sabiduría está en escucha, en el escuchar. Entonces lo importante, como dices tú, el saber también escuchar, porque nos enfocamos a veces en sacar todo lo negativo que traemos o los pecados de cada uno, menos en el problema. Entonces todas esas cosas son productos de la falta de aceptación de cada uno de nuestros errores. Y se forman a veces en los matrimonios, porque en todos los matrimonios pasa eso. Esa lucha, esa verdad de querer ver quién tiene la razón, y porque es herido nuestro orgullo. Entonces ahí es eso, ese proverbio nos pone a perseverar un poquito en que se nos ha lastimado un poquito ese orgullo, y tendemos a ser arrogante y tener esos comportamientos que nos saca para afuera todo lo que traemos por dentro, ¿verdad? Y uno piensa que no en cosas tan sencillas a veces.
¿Podrías repetir el proverbio? Creo que es
Proverbios 12:10, dice así: la arrogancia solo produce peleas, pero la sabiduría está en escuchar. A mí me encanta el libro de Proverbios, porque te da muchas frases muy pues muy reales, ¿no? Que te ayudan. También está este tan bonito Proverbios 14:32, dice: el que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo, el que escucha los consejos forma conciencia. Muy importante a lo que estamos hablando, lo importante que es ser humildes, aceptar muchas veces la corrección, aunque también depende mucho, porque por ejemplo ahora que estamos hablando de los matrimonios, y esa es una cosa que a veces como matrimonio no sabemos corregirnos con caridad, con amor, y precisamente pues es muy difícil que se pueda dar lo que los proverbios nos pide, ¿verdad? Aceptar con amor la corrección, porque si no somos corregidos con amor, pues ya lo vamos a ver con que pues nos están tirando, ya lo estamos viendo como una amenaza, ¿verdad? Y ahí es que sale, como dijiste tú al principio, ese mecanismo de defensa, porque no hay una caridad, no hay un respeto. Y ahora, si hay una caridad y un respeto en la corrección, entonces ese matrimonio, si se acostumbra a hacer eso, va a tener una muy buena comunicación. Porque el proverbio es pura sabiduría lo que nos está diciendo, ¿verdad? Formamos el que recibe esa corrección y escucha los consejos, forma conciencia. En algo importantísimo, ¿no?
Y la corrección es parte de la caridad también.
Exactamente.
Cuando se ama a alguien, pues se da una corrección. Pero siempre, como decías, ¿verdad? Con caridad, con amor, ¿verdad? Muy bien. Entonces el siguiente es dar afecto. El afecto puede ser físico, como el abrazo, tomarse de las manos, beso, ¿verdad? Palabras también pueden ser como que qué guapa, te amo, ¿verdad? En hablar con el corazón, compartiendo nuestros sentimientos con el cónyuge, los sueños, las alegrías, las tristezas. Esto consiste en decirlo y hacerlo para poder crear una intimidad emocional, ¿verdad? Abrir el corazón. Y tristemente, pero a veces se pasa tanto tiempo, quizá, ¿verdad? Por lo que veo las dinámicas de algunas familias, tanto tiempo en el celular, en las redes sociales, hablando con los amigos, con las amigas, con la hermanita, con el hermanito, ¿verdad? De la iglesia, no necesariamente familia, pero tampoco se habla quizá con los hijos. O tampoco se habla quizá con el cónyuge, esa persona que tienes ahí a tu lado. Y la verdad es de que para tener una influencia en ellos tenemos que crear esa intimidad emocional, esa cercanía, esa conexión. Y si no hay esa cercanía, esa conexión, esa amistad, pues no se va a poder tener una influencia. Y después surge el por qué mi hijo adolescente no me escucha y no le importa lo que diga, o por qué mi esposo. Pues claro, si no hay esa conexión y hay la palabra áspera o ruda o gritos, pues ¿cómo va a surgir, verdad, esa buena relación? Quizá a ti se te complica el expresar afecto. Y puede ser que sea por miedo al rechazo, para evitar el riesgo de rechazo, quizá prefieres el no permitirte ser vulnerable. Y esto puede ser por la historia, tu propia historia. Quizá en la infancia anhelabas el afecto y no lo recibiste, y cuando lo diste no fue bienvenido.
Te resulta difícil darlo, porque como dijiste al principio, lo que no podemos dar lo que no tenemos. Y aunque podemos reconocer o haber aprendido que es importante tenerlo, pero no lo hemos obtenido todavía y nos cuesta. O sea, tenemos como esa pared, ¿verdad?, de defendernos porque fuimos bien heridos. Entonces, es bien importante también pedirle a Dios esa ayuda, esa gracia de que nos ayude a amar, porque pues todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, es importantísimo. Y lo más importante, como empezamos el tema, como dijo Perla, el paso principal es el amor. Entonces, si no sentimos ese amor para dar ese paso, tenemos que buscarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que desearlo, ¿verdad? Ir al amor de los amores y pedirle que nos llene nuestro corazón para así poder darlo. Y pues eso es una situación un poquito difícil cuando en los matrimonios, cuando no hay esa comunicación y esa comprensión de lo que cada uno traemos. Por eso es tan bueno en los matrimonios poder comunicarse para comprender lo que a la otra persona le falta y ayudarlo, ¿no? Porque para eso estamos aquí, para santificar nuestra pareja, y nuestra pareja para santificarnos a nosotros.
Y para los que se están uniendo, pues estamos hablando de cómo poder sanar heridas juntos en el matrimonio. Y estábamos dando 5 actos de amor que pueden ayudar a sanar en el matrimonio. El primero es la aceptación. Aceptar a tu cónyuge con sus fortalezas y debilidades sin querer cambiarlo. También decíamos, el aceptar no es resignarse, ni que tampoco quiere decir permitir abuso, ¿verdad? El segundo era reconocimiento. Reconocer la importancia y el aporte al hogar de tu cónyuge y agradecérselo. Tercero es el respeto. Respetar su manera de sentir, sus necesidades, ¿verdad? Sus creencias, cuando se equivoca, pues es parte, pero también estar ahí dispuestos a ayudarse para poder juntos santificarse. El cuarto es dar afecto. El afecto puede ser físico, puede ser verbal, puede ser detalles. Tiempos de calidad, ¿verdad? También puede ser una manera de mostrar afecto. Y el quinto, es el último, es tener tiempo de encuentros. El reservar espacios para los dos solos, donde puedan sentir que tu cónyuge es parte de, ¿verdad?, de ti, es que hay una amistad, es tu amigo, es tu amiga. Como esos encuentros quizá que tenían cuando eran novios. En esos encuentros pues no se tienen que hablar de lo que es el trabajo, ni de los hijos, sino de ustedes. Y cuando el cónyuge responde con empatía, valida las emociones y le muestra amor, esto ayudará a la persona a sanar. Y viceversa, si tú lo haces con tu cónyuge, también él podrá sanar. Quizá esa falta de atención, pero el cónyuge te lo está dando. Esa falta de amor, pero el cónyuge está ahí para ti, para amarte. Ese rechazo, pero tu cónyuge te está aceptando. Ese abandono que quizás se vivió en la infancia, pero tu cónyuge está presente para ti. Entonces, todo eso positivo que pueda ayudar y dar el cónyuge, pues es un instrumento, ¿verdad?, de cierta manera para poder sanar. En una ocasión me comentaba una mujer que estaba casada, quien había vivido una historia bastante fuerte, ¿verdad?, de rechazo, de abandono, de humillación, de abuso sexual y cuanto más. Y yo preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo es que ocurrió la sanación? Y decía que mucho de esto fue parte de su esposo. Le daba gracias a Dios por él, porque su esposo fue el instrumento de su sanación. ¿Qué hace el esposo? Pues lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Le daba atención, tiempo de calidad, daba afecto, respeto, la reconocía, la validaba, la aceptaba, la amaba. Entonces, todos esos detalles, a ella le ayudó a ir sanando cada uno de esas heridas, ¿verdad? Claro que Dios usa muchos instrumentos. Puede ser un esposo, puede ser una amiga, puede ser un sacerdote, puede ser un consejero, puede ser quien sea, ¿verdad? Pero definitivamente que el instrumento que más fuerte Dios puede usar, si te dejas usar, eres tú, para sanar las heridas de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque es la persona más cerca a tu esposo, a tu esposa. Eres la persona con la que duermes y despiertas, ¿verdad? Se supone que es la persona con la que tienes que estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarse y respetarse y serse fiel. Pero cuando estos votos matrimoniales no se respetan, se violan, ¿qué sucede? Pues si ya tenía una herida, a lo mejor era hasta leve la herida de esa mujer o moderada, y el esposo o esposa llega con todo esto, ¿verdad?, la violación de los votos matrimoniales, pues la herida se va a hacer profunda, muy dolorosa. O viceversa, si viene con una herida fuerte, pero el esposo promete ser fiel y lo es, está ahí en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, la ama y la respeta, pues esa herida se va a ir sanando. Entonces,
que hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué le dirías tú como profesional que trabajas todo el tiempo con todo esto a estas parejas que, por ejemplo, luchan día a día y a lo mejor de alguna de estas cosas tienen necesidad? O a lo mejor lo tienen todo, lo practican, pero entra una infidelidad. y podríamos decir, porque se me acercan personas, puede un matrimonio poder tener la salida de poder salir hacia afuera, adelante con una prueba así?
Sí se puede, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Se puede reparar matrimonios a pesar de que haya habido una infidelidad, sí se puede. A veces se piensa de que, la infidelidad ocurrió nada más porque sí, no sé por qué. Y la verdad es que la mayoría de los casos no es así. No es como que, se chispoteó, no. Algo estaba sucediendo ahí. La infidelidad muchas veces es como el síntoma de la distancia que hay entre el esposo y la esposa. Hay como un gap, ¿verdad? Una distancia. ¿Qué fue ocurriendo? ¿Por qué? Porque quizá no había tiempo de calidad juntos, quizá porque no había una mala comunicación, quizá porque había mucha crítica, había mucho desprecio, había mucha actitud defensiva, había mucho te ignoro, no me hables, no me mires. Eso puede ser el resultado, ¿verdad?, de que se hace la persona vulnerable y ocurre algo así. Pero sí se puede trabajar, ¿verdad? Claro que cada caso es diferente. Hay que ver qué surgió y qué llevó a para poder recuperarse el matrimonio. Cuando ya son múltiples infidelidades es otra historia. Probablemente es una adicción al sexo, ¿verdad? Y pues eso es un tratamiento mucho más intenso. Y tiene que haber, sinceramente, yo creo que sin la mano de Dios no se puede. Tiene que haber mucha oración, tiene que haber conversión, tiene que haber compromiso, tiene que haber mucha confianza, pero también la verdad, hablar siempre con la verdad. Porque cuando ya ocurrió una infidelidad y hay mentira, es como muchos pasos para atrás, aunque ya se han dado uno o dos para enfrente. Siempre la verdad.
Sí. Y es que a veces pues estas cosas no los matrimonios no la van a traer muchas veces, ¿verdad?, a todo el mundo, porque pues son cosas que a veces cuántos matrimonios luchan así, ¿no? Entonces no saben qué hacer y a veces es tan poca la ayuda que pueden conseguir y o no la quieren buscar. Entonces yo sí aconsejaría también, ¿verdad?, que cosas así, como dices tú, sí se puede salir adelante, no solamente con la ayuda de Dios, pero también a veces hace falta la ayuda profesional. Lamentablemente, a veces en eso no se mira con grandes ojos y es tan importante. Tan importante también buscar a alguien que nos guíe para salir de ahí. Es como si te estuvieras ahogando en medio del mar y tienes que buscar a alguien que te tire, ¿verdad?, el salvavidas para que puedas salir adelante. Entonces, a veces nuestros matrimonios que nos estén escuchando, si están pasando situaciones, busquen ayuda, no se queden así. O sea, todavía hay mucha esperanza y mucha ayuda. Yo digo que ya, por lo menos ya en ese sentido, hoy día está muchísimo más abierto que en las épocas de antes, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchísima ayuda. Solamente tenemos que tocar puertas y buscar, ¿verdad? Y a veces nos sale por todos lados la información, pero es el aceptar, decir, yo necesito ayuda.
Así es.
Bueno, entonces podemos decir que al igual Dios te quiere usar a ti, ¿verdad? Para que tu cónyuge pueda sanar y juntos logren tener una relación basada en el amor. No en la carencia, no en la vergüenza, no en el miedo. Cuando ambos, el esposo y la esposa, son conscientes del dolor que cada uno vive o vivieron, ¿verdad?, en la infancia, pueden practicar esos actos de amor que acabo de mencionar, pues pueden sanar en su matrimonio con la ayuda de Dios. Pero primero tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos y ser intencionales. Eso quiere decir que ya no se va a jugar el papel de víctima de nuestras circunstancias, de nuestra historia, pobrecito yo, pobrecita yo, sino más bien tomar responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. Hay una frase muy bonita, bíblica, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cruz? ¿qué es la cruz? A veces se malinterpreta, a veces se piensa que la cruz es el esposo que me pega y casi me mandó al hospital, o me mandó al hospital, ¿verdad? Esa no es la cruz. Dios no te va a dar esa cruz a alguien que te golpee, no. La cruz son la historia, las circunstancias. Entonces toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Sí, vamos a tener que abrazar nuestra historia, nuestro pasado, aceptarla, reconciliarnos con ella y seguir nuestra vida adelante sabiendo que es parte de nosotros, que no es el presente, que fue el pasado, pero no deja de ser parte de nosotros. Y lo bello de esto es que Jesús nos dice, mi yugo es suave y mi carga es llevadera. ¿Qué quiere decir? Que no lo vamos a cargar solos. Él nos quiere ayudar.
¿Verdad? Y como dice Nicodemo también, hay que nacer de nuevo, hay que comenzar de nuevo, estar dispuesto a dejarnos mortear por Dios, a estar dispuesto a dejarnos sanar por Él, ¿verdad? Porque todo Él lo hace nuevo, confiando siempre en su palabra. Confiando siempre en su palabra, que nuestro matrimonio, yo y mi casa te servimos, Señor, que nuestro matrimonio va en las manos de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, todas estas cosas que nos estás diciendo, Perla, se pueden practicar con el amor y se puede avanzar en un matrimonio, inclusive todo matrimonio, incluyendo el mío. Todo matrimonio necesitamos trabajarlo día a día para que esas cosas se cultiven, para que no se dejen de practicar.
Y lo podemos ver en los frutos, que son los hijos, ¿verdad? Exactamente. Lo bello de un matrimonio estable es que vamos a tener hijos estables. Pero si el matrimonio no es estable, no vamos a tener hijos estables. Entonces ahí todos salen ganando o perdiendo. Entonces es bien importante pensar en los demás, no solamente yo. Lo que funciona para mí, lo que yo quiera, no. ¿Qué es lo mejor para todos? Cuando se aprende a sanar en el matrimonio, ¿verdad? Juntos, en el matrimonio, habrá una gran aprendizaje de respeto, de perdón, de aceptación y de confianza. Hay un gran aprendizaje de esto. Y dentro del proceso de sanar juntos en el matrimonio, pues se necesita la oración, como lo acaba de indicar. La oración tiene poder, en verdad que sí lo tiene, ¿verdad? Y Dios puede actuar con poder, y quizá es esa persona que tenía ese carácter de ira, pues se puede convertir en una persona amorosa y paciente. Porque para Dios no hay nada imposible. Y todo trauma se puede resolver si lo expresamos, perdonamos, le damos un sentido al dolor, validándolo como parte del aprendizaje.
Exactamente.
¿Verdad? Creo que muchas veces se ha escuchado, incluso a los sacerdotes decir, ¿verdad? Si no fuera por esta mi historia, yo no fuera sacerdote. Si no fuera por esta mi historia, yo no fuera religioso. O sea, no fuera por... ¿Por qué? Porque nuestra historia, ¿cuándo tratamos de sanar con la mano de Dios, puede traer gran bendición para uno mismo y para los demás?
Y ese caminar junto como matrimonio también vamos sanando una vez estemos dispuestos también a practicar ese amor hacia nuestro cónyuge, sin esperar a que me trató o no me trató bien, sino empezar nosotros con el amor. Tratar de aún muchas veces cuando nos somos, por decir, nos trataron o nos humillaron, nosotros ser todo lo contrario, perdonar y seguir, que va a llegar el punto en que en el matrimonio eso se va a efectuar ya de parte y parte. Quizás al principio puede ser que seas tú nada más el que estás dándolo, pero luego va a llegar el punto en que también tu pareja lo va a entender y lo va a practicar contigo. Sobre todo cuando va, como dijiste tú, cargado en el amor y en el perdón. Cuando las parejas practican mucho el perdón en todo momento, o sea, el perdón debe de ser en nuestra familia como el plato que comemos cada día. O sea, porque todas las parejas en algún momento del día, o tal vez un día sí, un día no, algún gesto, algo va a hacer que nos ofenda, pero cuando se practica el amor constantemente del perdón, ya aprendemos a entender que somos débiles, así como nosotros le pedimos a Dios perdón día a día por el pecado que cometemos, ¿verdad? A nuestro cónyuge o a nuestra pareja, también tenemos que pedirle perdón y también tenemos que recibir y escuchar el perdón de ellos hacia nosotros. Es muy importante porque la verdad que todos somos débiles y que somos pecadores y nos vamos a equivocar. Nadie es perfecto. Como dijiste al principio, nadie lo es. Y no hay matrimonios tampoco perfectos, ¿verdad?
Sí, así es. No hay matrimonio perfecto. Siempre hay altas y bajas. Uh-huh. Pero con la ayuda de Dios, de su mano, ¿verdad? Un autoconocimiento, pues van a haber más altas que bajas.
Uh-huh. Exactamente.
Y aquí no se trata de culpar, ¿verdad? En este caso a nuestros padres, patrones, o quien sea que hagamos... tengan una influencia en nuestra vida, ¿verdad? Abuelos. No se trata de eso, no se trata de culparlos. Porque ellos también sufrieron heridas similares o más profundas, ¿verdad? Muy probablemente. Su intención no era lastimar. Pero como no fueron conscientes de que eso estaba en ellos, esa lastimadura, pues terminaron lastimando. Y repitiendo el patrón de conducta, quizá de abuelos, de tatarabuelos, y así, de generación en generación.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces es importante hacer ese trabajo de sanación, este proceso de sanación desde la conciencia y el amor, y no desde el enojo y el resentimiento, que al principio cuando empiezas a trabajar quizá ese proceso de sanación, quizás sí a lo mejor va a salir, ay, pero ¿por qué me dijo? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin embargo, siempre... el perdón es lo que nos conviene a todos. Si uno no tiene resentimiento, déjeme decirle que uno va a dormir tan bien toda la noche, ¿verdad? Su salud va a estar mucho más sana, más fuerte.
Aparte, ¿verdad?, de que el perdón mismo es sanación. O sea, es exacto. Precisamente hay que practicarlo, porque no es tanto por la persona que nos hiere, sino por nosotros mismos. Ahí ya automáticamente vamos a sentir esa sanación. Y lógicamente lo que queda en el corazón, esa herida, ahí es donde tenemos que decirle a Jesús: Señor, yo no quiero este sentimiento en mi corazón, llévatelo y entregárselo a Dios. Porque pues no cabe duda que como humanos que somos, no somos de palo, lógicamente, cuando nos ofende nuestro esposo, pues o al revés, nuestra esposa, pues vamos a cargar también la herida, ¿no? Entonces, pero... el perdón queda y se practica, pero también luego está la herida de nuestro corazón y ahí es donde tenemos que dejárselo a Dios. Eso es algo bien importante.
Sí, sí. Y bueno, el perdón trae sanación en todos los aspectos. Uh-huh. Mental, espiritual, física, ¿verdad? En todos los aspectos.
Así es.
Una vez que la persona sana, deja que su niño herido pare, que ya no gobierna la relación, y permite que su niño, que su persona adulta, ¿verdad?, identifique esos comportamientos inapropiados, esas dinámicas tóxicas quizá, y pueda aprender herramientas para no ser impulsivo, para no ser respetuoso, para mostrar más caridad y amor. Pero necesita tener ese proceso, esa transformación.
Bueno, pues, hello, parece que te quedaste sin...
No, aquí estoy, pensé que querías compartir algo.
Ah, no, está bien, bueno, pues, la verdad que está muy interesante todo lo que hemos hablado, pero el tiempo es corto ya. Lo que sí más queremos que todo el mundo se lleve verdaderamente, que un matrimonio sana junto cuando practicamos el amor, la aceptación, el respeto mutuo y el afecto. Y también el tiempo de encuentro o de calidad, que es lo que estábamos hablando, Perlita. Y ojalá que todos los matrimonios que nos escuchen verdaderamente hagan del perdón esa sanación en sus hogares. Así que, pues, Perla, no sé si quieras dar tu despedida.
Pues solamente motivar a todos los matrimonios a trabajar. Un matrimonio feliz requiere trabajo, porque si tenemos matrimonios felices, podremos tener hijos felices.
Amén.
Si tenemos matrimonios sanos, podemos tener hijos sanos. Entonces, ahí está la invitación.
Así es. Bueno, pues hoy es jueves eucarístico. Como siempre, los invitamos a visitar a Jesús. Y pues también le damos las gracias a todos los que nos escucharon por Facebook, por todas las plataformas, ¿verdad? Y también que nos compartan. Compártanos, porque es muy importante también cuántos matrimonios necesitan también escuchar estos pasos. Y bueno, lo más importante es pues ponerlos en práctica, ¿verdad? Y para que, como dijiste Perla, matrimonios sanos, van a haber familias sanas en el mundo entero y va a haber un mundo mucho más mejor. Gracias y los esperamos hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga.
Primero Dios.
Primero Dios.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
libre. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700.
Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila.
¿Buscas artículos para un bautismo, primera comunión, confirmación o una boda? O quizás busques ropa artesanal para las fiestas mexicanas. En el Sagrado Corazón encontrarás una variedad de artículos religiosos, accesorios, imágenes, rosarios, libros y demás para toda ocasión. El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazaar en el 139 South Buckner en Dallas, Texas. Están abiertos de jueves a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Agradecemos el constante apoyo del Sagrado Corazón y patrocinio a la red de Radio Guadalupe.
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. ¡Te esperamos!
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
El periodo de inscripción anual de Medicare ya está muy cerca. Este año vienen cambios muy importantes para todos los beneficiarios de Medicare y es de suma importancia que usted se comunique con su agente para poder revisar los nuevos planes y cambios que llegan para el 2026. Mi nombre es Adriana Batres, yo soy una agente de seguros especializada en Medicare y puedo ayudarle a revisar los beneficios y mostrarle cómo aprovechar mejor su cobertura de Medicare. Puede llamarme hoy mismo al 972-533-0457, 972-533-0457.
La campaña de recaudación de fondos de Radio Guadalupe por medio de la rifa de un Mercedes-Benz ha iniciado. Considera regalar un par de boletos a uno de tus familiares o seres queridos. Recuerda que están a 25 por uno o si compras 4 boletos te llevas uno de regalo, 5%. Si nos llamas al 214-653-1515, 214-653-1515. Esperamos tu llamada. Si no puedes hacer tu compra con tu tarjeta de débito o crédito, los boletos ya están distribuidos en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas: Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego; Librería Parroquial en Oak Cliff; Tienda Católica Shalom en Garland, Texas; Libros y Artículos Religiosos El Sagrado Corazón, dentro de